Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito, un domingo de verano, están despiertos, pendientes de la información, del análisis, de las historias que contamos en este programa. Madrugar siempre es una muestra de inteligencia. El fin de semana es una muestra de distinción. Se quiere aprovechar el tiempo, no se quiere dejar correr el día. Habrá quien se quede en la cama, oye, pues ellos se lo pierden. Ellos se pierden estas mañanitas. Mira que es gustoso, ¿eh? Una mañanita de verano. El momento fresco del día. Amanecer ya ha amanecido. Amaneceres estupendos. Bueno, pues ellos se lo pierden, los que se quedan entre las sábanas. Tenemos por delante un día con buenas temperaturas, además. Vamos a tener algunas tormentas en la zona norte de España y unas temperaturas muy agradables. Van a descender, con lo cual el verano de momento nos da un respiro. El verano nos da un respiro después de una cumbre de un Consejo Europeo tormentoso, pesado, con negociaciones hasta la madrugada, en las que se ha llegado a un cierto compromiso en la cuestión migratoria, pero se ha aparcado algo esencial y fundamental, como es la reforma del euro. Se ha creado un falso espejismo, una falsa alarma de que Europa está siendo invadida. Y además hay quien hace una especie de alarmismo, yo no sé si porque hay una opción de irresponsabilidad, si porque se quieren vender más periódicos, se quiere ganar más audiencia. Es muy fácil. Miren, es muy fácil crear alarma, jugar con el miedo de la gente, decir que estamos siendo invadidos por una avalancha descontrolada de inmigrantes, que Europa se va a pique, que esto es como la época del Imperio Romano cuando llegaban los bárbaros. Hay gente haciendo alarmismo de este tipo. Cuando uno mira los datos, o sea, cuando uno mira la realidad y no se deja llevar por el pánico moral o por los predicadores, abundan ahora, ¿eh? Muchos predicadores del desastre, oportunistas que, no sé, que ganarán difundiendo el pánico cuando no es verdad que estemos sucumbiendo a una avalancha de inmigrantes que vienen de fuera para quitarnos lo nuestro. Ya digo que hay algunos con sus columnas en los periódicos, con sus intervenciones en los medios de comunicación, sacando quién sabe qué ventajas de la explotación de este miedo. Es fácil en una época de incertidumbre, en una época en la que todos estamos perplejos, porque esta es una época de cambios, es fácil tirar de pánico moral. Es fácil provocar el miedo o aprovecharse de ese miedo. Miren, no es verdad. En 2012 es verdad que llegó mucha gente. En 2012 llegaron más de un millón largo de inmigrantes y refugiados, pero es que en este momento no estamos ante una crisis migratoria, no estamos siendo invadidos, no hay unos bárbaros que nos estén llenando el continente, como dicen algunos. Los datos están ahí, han llegado en los últimos meses 40.000 personas en el conjunto de Europa. Es verdad que suponen una presión para los países del sur, es verdad que son una presión especialmente ahora para España, pero no es verdad que estemos amenazados por una avalancha. Pero política, lo que sí estamos es ante una crisis política. Los populismos, el italiano, el populismo de la CSU, ¿quién lo iba a decir? La CSU bávara, con lo que fue, con lo que fueron los socialcristianos. Ahora, como están compitiendo con Alternativa por Alemania, le han exigido a Merkel que los refugiados sean expulsados a los países en los que entraron en Europa. Los países de Visegrado, que son los países que fueron países del este que no quieren ver a los inmigrantes, cuando ellos recibieron lo mejor de la Unión Europea. No es cierto que estamos ante una crisis migratoria, estamos ante una crisis política provocada por el populismo. Y repito que aquí en España hay quien quiere aprovecharse de eso, porque es muy fácil aprovecharse del miedo. Bueno, pues esta crisis política, que no migratoria, es la que intentó solucionar ayer el Consejo Europeo, ayer y antes de ayer. Se ha llegado a un cierto acuerdo de mínimos, que es poca cosa, muy poca cosa, pero que por lo menos ha mantenido a la Unión Europea relativamente unida. José Luis Concejero, Bruselas.
Ha sido una cumbre difícil, tensa y en la que algunos países como Italia han intentado arrinconar al resto. Finalmente, habrá centros de desembarco fuera de la Unión Europea para llevar a cabo los rescatados en el Mediterráneo. De forma voluntaria, también se podrán levantar dentro del territorio comunitario, una iniciativa que defendía España y que ha tenido muy poco recorrido. Es demasiado pronto para hablar de éxito en el acuerdo migratorio, ha dicho el presidente del Consejo, Donald Tusk. Es la parte más fácil de la tarea. Ahora tenemos que llevarla a cabo. Parece que Italia y otros países, como el caso de Hungría, se van relativamente satisfechos, al menos hasta la próxima crisis que sacuda a la Unión Europea.
Bueno, pues este acuerdo de mínimos, ¿en qué consiste? Como nos contaba José Luis Concejero, se comprometen los socios europeos a dar más dinero a los países del sur, y esa es una buena noticia. Eso ha calmado al gobierno populista de Italia. Hay compromiso para aumentar en 500 millones los fondos destinados a África, y esa es también una buena noticia, pero el acuerdo es impreciso. El acuerdo es impreciso porque apuesta como solución para una cosa que se llaman los centros cerrados dentro del suelo europeo, donde se van a identificar a los inmigrantes, y aquellos que tengan derecho de asilo pues se podrán quedar, y los que no se marcharán. No se especifica exactamente qué consisten esos centros cerrados, no se dice dónde se van a crear. Macron dijo que iban a crearse en España y en Italia. España, Italia y Grecia negaron que fueran a crear esos centros voluntarios. En realidad, los centros voluntarios se parecen, los centros cerrados de creación voluntaria se parecen mucho a lo que son ahora los CIEs, a lo que fueron los hotspots que se crearon cuando estaba la crisis de refugiados en su punto más álgido. No suponen una gran novedad. También se habla en el acuerdo, aunque de forma todavía más vaga, de las llamadas plataformas de desembarco. Es una cosa de la que se ha hablado mucho en los últimos días, que es la creación de centros de identificación de refugiados fuera de nuestras fronteras, por ejemplo, en un país africano. Pero no se precisa nada sobre esta cuestión, y ya Naciones Unidas ha expresado sus dudas sobre estas fórmulas de subcontratación de los flujos migratorios, de la gestión de los flujos migratorios. Algo como lo que se hizo con Turquía en la crisis de refugiados. Pero claro, Turquía era un país de paso desde Siria. Y luego, además de este acuerdo general, está el acuerdo trilateral entre Alemania, Grecia y España para que Alemania devuelva a algunos de los refugiados que entraron por los países del sur, por España, que sean devueltos, se no sean devueltos. España está dispuesta a colaborar, aunque claro, eso significa que nos van a pagar por ello. ¿Por qué es importante este acuerdo? Porque consigue Merkel quitarse la presión de la CSU, que estaba empeñada en reclamar para las elecciones de octubre la devolución de los refugiados a aquellos países por los que hubiesen entrado. No queremos a refugiados, dice la CSU, que hayan entrado por España y que estén ahora en Alemania. España, con este acuerdo bilateral, trilateral, acepta que se le manden refugiados. Volvemos a Bruselas con José Luis Concejero.
Se desconoce el número de inmigrantes que llegarán a España. Falta por concretar las cifras, ha dicho el presidente del Gobierno. En cualquier caso, Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con la canciller Angela Merkel para recibir migrantes que ahora mismo están en suelo alemán. Una iniciativa que se toma, asegura, por solidaridad entre países.
Vamos a ver cuál es el número de migrantes que finalmente acogemos, pero en todo caso creo que más allá del número, que es importante, y entiendo además su pregunta, vamos a ver exactamente cuál es en esas negociaciones, creo que lo importante, el mensaje, es el político, el que España es solidaria, responsable.
Un acuerdo que, por cierto, también ha firmado Alemania con Grecia. De esta manera, Angela Merkel consigue reducir la presión migratoria en su país.
Bueno, consigue reducir la presión política, no la presión migratoria. Es decir, la CSU dejará de dar la lata, con este acuerdo. Y en la actualidad nacional es noticia el fracaso, el empantanamiento de el proceso para nombrar presidente de Radio Televisión Española. Miren, estamos viendo ahora con bastante nitidez y claridad las letras que había firmado Pedro Sánchez para conseguir su investidura con sus socios parlamentarios. Pedro Sánchez le prometió a Pablo Iglesias que él iba a proponer nombrar al presidente de Radio Televisión Española, lo que equivale en la práctica a entregar Radio Televisión Española a Podemos, una televisión pública, según este pacto, al servicio de un partido radical de izquierdas, como es Podemos. Y ya tenían el candidato, de hecho, ayer Pablo Iglesias anunció, él, no Pedro Sánchez, que el designado iba a ser Andrés Gil, un hombre de confianza de Pablo Iglesias, un hombre afín a sus ideas, actual redactor jefe de política del diario.es, pero el PNV y Esquerra lo han parado. Lo han parado porque han dicho que ¿qué es esto? ¿Qué es esto de que Pablo y Pedro, por su cuenta, decidan quién es el presidente de Radio Televisión Española? O sea, ¿qué es esto de que Pablo Iglesias decida por su cuenta quién es el presidente de Radio Televisión Española? El caso de Radio Televisión Española se está convirtiendo en el mejor retrato de las debilidades y de las urgencias. Pedro Sánchez quiere controlar cuanto antes Radio Televisión Española. Pedro Sánchez, ante los pretendidos nombramientos de Televisión Española, el lunes hay convocado un pleno en el Congreso, ante esos nombramientos, ve retratada su debilidad, afloran las letras pagadas, las letras firmadas, pagadas, o sea, ahora una letra siempre es un aplazamiento del pago, un compromiso a futuro. El futuro ha estado muy cerca en este caso. El futuro ya está aquí. Y le ha dicho a Sánchez, los que firmaron en su día, los que aceptaron las letras firmadas por Sánchez, le dicen ahora a Sánchez, aquí está mi letra, la quiero cobrar. Ricardo Rodríguez.
El gobierno empieza a sufrir el vértigo de contar con un respaldo de partida de apenas 85 diputados. Nacido con el vaticinio de la inestabilidad a cuestas, va evidenciando el lastre de sus hipotecas. La pretendida entrega a Pablo Iglesias de la presidencia de Radio Televisión Española forzó a Pedro Sánchez a intervenir para reclamar responsabilidad y generosidad en ese objetivo.
Pido responsabilidad y generosidad para poder llegar a un acuerdo. Hay tiempo para poder llegar a ese acuerdo.
Conscientemente, el jefe del Ejecutivo eludió mencionar a Andrés Gil ante la falta falta de los apoyos necesarios para sacar su nombramiento adelante, o al menos hasta ahora nunca los ha tenido, y por eso mismo insistió en su llamamiento.
Responsabilidad para con los trabajadores de la casa. Ha sufrido y mucho el intervencionismo del anterior gobierno. Por responsabilidad con un servicio público como es el de la información, veraz, objetiva, plural, independiente.
Uno de los interpelados, Esquerra, exige entre bambalinas el traslado efectivo de los políticos presos a cambio de sus votos a favor. El otro, el PNV, trasladaba su malestar por sentirse ninguneado en su condición de socio preferente. Sin estos avales, Gil seguirá con los dos pies fuera de la corporación.
Fíjense que Sánchez dice que los trabajadores de Radio Televisión Española han sufrido el intervencionismo político, la manipulación del PP. Ayer, precisamente, los trabajadores de Radio Televisión Española volvían a protestar por esta componenda que está intentando sacar adelante Pedro Sánchez. Ya digo que el caso de Radio Televisión Española es un caso paradigmático. Urgencia para la toma de control informativa. Letra pagada, letra firmada con Podemos. Geometría variable imposible. Este es el problema. El gobierno de Pedro Sánchez se apoya en una geometría variable que es difícil para cualquier acuerdo. Que es que el PNV y Esquerra no están dispuestos a que Pedro Sánchez les entregue a los de Pablo Iglesias Televisión Española sin que ellos den el visto bueno, sin que ellos tengan alguna compensación. La urgencia de Pedro Sánchez por Radio Televisión Española, por controlar Radio Televisión Española, la urgencia de Pedro Sánchez por cumplir con la promesa hecha a Pablo Iglesias de que le iba a dar Radio Televisión Española, se encuentra con la dificultad de una geometría variable, absolutamente variable, de unos nacionalistas barra independentistas que reclaman lo suyo. Están sucediendo más cosas, se las contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Samuel del Río. El juez Pablo Llarena envía miles de pruebas a Alemania.
El tribunal alemán, que debe resolver la petición de entrega a España del expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha recibido un archivo informático con miles de documentos que Hacienda había recopilado sobre la malversación de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Y Llarena también le da 48 horas a Puigdemont para depositar la fianza.
El juez del Supremo ha dado 2 días al expresidente catalán y a sus 13 consejeros para depositar una fianza de 2,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
El gobierno descarta excarcelar a los presos de ETA.
Tampoco habrá revisión cada 6 meses mientras cumplen su condena. Su portavoz Isabel Celá sí ha defendido su acercamiento a prisiones del País Vasco, siempre conforme a la ley, como ella hizo en su día José María Aznar.
En marcha la primera operación salida del verano.
La DGT activó la operación a las 3 de la tarde de este viernes y se mantendrá hasta las 12 de la noche del domingo. Arranca un fin de semana en el que se prevén 4,4 millones de desplazamientos en España y la DGT cuenta con 5 drones y 60 nuevos mini radares para controlar nuestras carreteras.
Italia prohíbe la entrada de otro barco de rescate.
Es el buque astral de la ONG española Open Arms, con tripulantes españoles a bordo. El Ministerio del Interior italiano se justifica citando motivos de orden público para dejar en alta mar este barco de rescate. Malta también se ha negado a abrir sus puertos.
La policía estadounidense desconocía los tweets del presunto asesino de Maryland.
El ataque contra la sede del diario estadounidense The Capital dejó 5 muertos. El sospechoso había publicado una serie de mensajes hostiles en redes sociales que las autoridades desconocían.
Estados Unidos se reafirma en la detención de menores.
Junto a sus padres en la frontera con México. El Departamento de Justicia ha dicho que no tiene más elección que mantener a los niños bajo custodia mientras se resuelve el proceso legal de sus padres. Los arrestos en la frontera han descendido un 16% este mes de junio.
Mueren 100 personas en aguas libias.
El barco en el que viajaban y con el que presuntamente querían llegar a Europa naufragó frente a las costas del país africano poco después de partir. Hay 16 supervivientes y se desconoce el número de desaparecidos. Son ya 972 las personas que se han ahogado en el Mediterráneo en 2018.
Mueren 2 palestinos en Gaza.
Y 300 han resultado heridos este viernes en una nueva jornada de protestas en la franja. Uno de los muertos es menor de edad. Las fuerzas israelíes han utilizado gases lacrimógenos.
En los deportes arrancan los octavos de final del Mundial de Rusia.
Sí, hoy arrancan las eliminatorias, que son a partido único. A las 4 de esta tarde veremos Argentina contra Francia y a las 8 se enfrentarán Uruguay y Portugal.
Carmen Ibáñez nos cuenta con detalle la previsión meteorológica.
Hoy permanecerán en alerta amarilla por lluvias y tormentas Galicia, el Cantábrico, noreste de Castilla y León y Alto Ebro. Además, también se esperan lluvias, en este caso débiles, en el resto de Castilla y León, Extremadura, Huelva, Málaga y Córdoba. En el resto de la península se mantendrá el tiempo estable.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Latifa tiene 24 años y llegó a caminar hasta 4 kilómetros diarios para poder estudiar en el colegio. Ahora, a través de Cáritas, conciencia a menores de edad en Madrid de la necesidad de estar escolarizado.
Latifa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es un absoluto orgullo. Gracias. Saludarte.
Gracias. He estado en campamentos colaborando con los chavales y ahora han abierto un
espacio. Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
92.239, serie 129.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Como saben, esta semana se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para, bueno, que en España haya eutanasia. El Partido Popular ha votado en contra. Pilar Cortés Bureta fue la diputada del PP que le tocó fijar posición anunciando que el PP rechaza esta regulación. Pilar Cortés, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Por qué el Partido Popular rechaza esta regulación de la eutanasia que la permite para los casos, la permitirá, vamos, ahora nos explicará usted cómo se tramita esto parlamentariamente, la permitirá para los casos de enfermedad grave, incurable y discapacidad grave? ¿Por qué se oponen ustedes?
Bueno, la verdad es que nuestra postura es de oposición porque nosotros entendemos que para nosotros regular la eutanasia supone reconocer un fracaso en el sentido de que esas personas que se encuentran en unas situaciones realmente extremas, bueno, pues piden una solución, la única solución que le podamos dar nosotros desde nuestra posición política sea la de elaborar una ley en la que se les permita morir o se les ayude a morir. Creemos que es un fracaso que no seamos capaces de ofrecer otra alternativa para su situación. Es fundamentalmente, aparte de los riesgos que, bueno, tendremos ocasión de explicar, lleva aparejada una regulación.
¿Qué riesgos? ¿Qué riesgos?
Bueno, pues porque cuando en los poquitos países en los que se ha regulado la eutanasia, se presenta al principio, y la ley del Partido Socialista lo hace, para unos casos muy concretos, con una serie de controles, una serie de garantías que pueden parecer estrictas y que lo son, pero poco a poco y con el paso del tiempo, sí, esos casos dejan de ser tan excepcionales y se convierten en más habituales, con lo cual ya no se ve tanta la excepcionalidad. Y además, y lo dije en mi intervención el otro día, pues se presenta incluso a veces como una solución incluso ventajosa, en el sentido de que, bueno, pues el paciente puede pedir su malinterpretado derecho a morir dulcemente, a morir rápidamente y sin dolor. El médico puede decir, bueno, pues es una solución que requiere menos trabajo, menos esfuerzo. Yeah. Y lo decía, y incluso, bueno, el gestor sanitario puede pensar incluso, es una solución incluso económicamente más beneficiosa, con lo cual poco a poco la eutanasia va ganando terreno al cuidado paliativo, al tratamiento del dolor, incluso a la medicina, y se van extendiendo a más enfermos y a más enfermedades. Y eso ha pasado en los países en los que se ha regulado la eutanasia. Es una, los profesionales nos lo dicen, la pendiente resbaladiza, que es, bueno, pues peligrosa y que de hecho existe.
Vamos a ver, había en tramitación, si no recuerdo mal, una proposición o un proyecto de ley también para mejorar los cuidados paliativos, creo recordar que era de Ciudadanos. ¿Todo esto quedaría aparcado?
No. Eso es lo curioso. Por eso yo al PSOE le decía que me parecía un poco irresponsable presentar esta iniciativa antes de acabar la que estamos haciendo. La tramitación de la Ley de Derechos y Garantías en el Proceso Final de la Muerte, que es sí. La ley que presentó Ciudadanos, estamos trabajando en ponencia, llevamos muchísimo tiempo trabajando en ella y estamos casi en el final de esa tramitación. Entonces, a ver, cuando tengamos una ley como es esta, que regula perfectamente los cuidados paliativos, sí. Cuando consigamos implantar los cuidados paliativos y financiarlos y extenderlos y generalizarlos a todo el sistema sanitario y estén bien afianzados, veremos, porque ha pasado en los sitios donde se han regulado, que las demandas de eutanasia descienden exponencialmente, y es más, en aquellos poquitos países que se ha regulado la eutanasia, la inversión, la investigación en cuidados paliativos y en tratamiento del dolor desciende, con lo cual vamos primero
Es un problema, claro, es decir, como hay eutanasia ya no me ocupo de los cuidados paliativos. Suponemos que mucha gente lo que quiere son cuidados paliativos.
Claro, porque yo cuando preguntas a tus círculos más cercanos, sí. Conocidos, amigos, familiares, si están de acuerdo en la eutanasia, la verdad es que hay mucha gente que te responde, hombre, pues es que según qué condiciones, cómo está un enfermo, si ya no hay nada que hacer, pero cuando profundizas un poquito, lo que realmente te describen es lo que la ley de cuidados paliativos esa ley en la que están los cuidados paliativos regulan. Ellos quieren que si un tratamiento no da resultado, pues poder interrumpirlo o incluso poder rechazarlo, quieren no tener dolor, quieren no tener sufrimiento, quieren estar rodeado de sus seres queridos, y todo eso ya se contempla en la Ley de Derechos y Garantías del Proceso Final de la Vida. No es necesaria una ley de eutanasia para contemplar esas situaciones y esa demanda.
Pilar Cortés Bureta, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Podemos sobrevivir hasta 40 días sin comer, 11 sin dormir y 3 sin agua. Pero intenta aguantar 5 minutos sin respirar. Solo respiramos aire. Para cuidarlo, recicla. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas la contaminación de 10 minutos de un tubo de escape. Ecoembes, el poder de la colaboración.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Anagán, tu correduría de seguros agrarios. Porque somos ganaderos y agricultores como tú, sabemos lo que necesitas. Contrata ya tu seguro de compensación por pérdida de pastos con Anagán. Nosotros nos ocupamos de todo y al mejor precio. Anagán, 900-133-133 y anagán.com.
Gracias por estar ahí y por exigirnos más. Hoy por ti en Gas Natural Fenosa lo apagamos todo. Porque hoy empezamos de nuevo, con más energía que nunca, como una nueva energética, más flexible, más ágil y más cercana. Hoy Gas Natural Fenosa es Naturgy.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le he llamado la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.